Hola, hay mucha apertura, por supuesto, a charlar con mujeres y sus historias de vida. En esta oportunidad, bueno, vamos a hablar un poquito cómo fue el exilio, ¿no? Porque se habla mucho, por supuesto, de los desaparecidos, de las torturas, pero ¿qué pasó con todos aquellos que tuvieron que forzosamente dejar su país, que tuvieron que reiniciar una vida afuera y que después, por supuesto, eligieron regresar? Muchos decidieron quedarse quizás en sus lugares de acogimiento. Pero, ¿y qué pasó también con esos niños que crecieron en esa situación? Así que, bueno, le hemos invitado a Clara Busso. Hola, Clara, ¿cómo estás? Bienvenida, muchas gracias.
Hola, muchas gracias.
Bueno,
este
Clara,
espacio.
Además de ser muy conocida porque es comunicadora, porque es una persona que, bueno, docente, una persona que es militante gremial, bueno, muy conocida dentro de la comunidad, sos hija de exiliados, básicamente.
Sí, soy hija del exilio. De hecho, hace unos años se conformó la agrupación a nivel nacional de Hijos del Exilio.
Ajá.
Estamos a la distancia, así que lo mío es seguimiento a través de Facebook,
sí.
Al principio a través de correos. Pero en Buenos Aires y La Plata tiene un importante
presencia,
grupo y
sí.
presencia, porque es verdad que es de algo que no se habló.
Uh-huh.
El exilio fue vivido de muy diferentes maneras. Y los niños y niñas también lo vivieron de diferentes maneras. Y por ahí resulta difícil también contar como esa otra pata. Primero porque, a ver, parece que, a ver, yo nací en el 79.
Sí.
Entonces, como que no tenemos nada que ver, digamos. Los que tienen que hablar son los otros.
Claro.
Y sin embargo, nosotros vivimos algunos coletazos, sí.
Fue parte de tu realidad, digamos.
Es parte de mi
como,
realidad.
Como lo fue la mía, yo también nací en, bueno, yo nací en el 80, y vos decís, bueno, no la viviste. Y algo hay
y
ahí,
sí,
porque
vivimos.
Vivís en una familia, y esa familia es la que estaba viviendo. Contame un poquito para antes.
Incluso
sí.
Distinto dentro de la familia.
Totalmente.
Porque mis hermanos fueron exiliados. Y dos nacimos en el exilio. Incluso entre nosotros también lo vimos.
Había
distinta.
otra situación. Contame dónde naciste, contame cómo fue esa situación.
Yo nací en Vitoria, Espíritu Santo, en Brasil.
Uh-huh.
Mis papás, bueno, después del secuestro y desaparición de mi papá y su posterior liberación, su segunda liberación en realidad, la primera liberación duró menos de 24 horas y fue nuevamente secuestrado. En su segunda liberación, en menos de 24 horas, abandonaron el país con dos niños muy pequeños, con mi hermana que había nacido, que había cumplido el año durante la desaparición de mi papá.
Sí.
Y tuvimos la suerte, por decirlo de alguna manera, no solo de poder continuar la vida y el proyecto familiar, sino de tener una comunidad cristiana en Brasil. La comunidad que tiene origen en TC es una comunidad post Segunda Guerra Mundial de cristianos de distintos credos, católicos, protestantes, que tienen sede en Francia, en TC, que mis papás habían conocido por su militancia católica juvenil. Ellos tenían una casa en un barrio muy pobre de Vitoria. Y además en Vitoria, mis papás venían de la militancia dentro de la Iglesia Católica,
claro.
Digamos, estas cosas que también resultan como raras,
como
¿no?
Contradictorias, parece.
Parece que eso no es posible. Mis papás son católicos practicantes y militantes de la Iglesia. En ese momento hacían una revista de divulgación interna de la Iglesia, con circulación interna, digamos, abierta.
Acá en la
Pero
provincia de Río Negro.
No, en La Plata.
Ajá.
De hecho, mi papá hace poquito fue testigo del juicio de Bahía,
sí,
por lo que publicó en esa revista en el año 75.
Claro.
Y en Vitoria existió una comunidad católica muy fuerte, con el obispo Don Luis Fernández, un obispo vinculado a la teología de la liberación, con mucha presencia social, que le dio la recibida y le había escrito a mi mamá durante la desaparición de mi papá, a través de cartas se había comunicado con mucha gente en distintos lugares del mundo, sí, también, y don Luis le había dicho, Vitoria es tu casa, vengan cuando cuando liberen a Néstor, los esperamos acá. Así que allí llegaron,
sí,
en fines de noviembre, si no recuerdo mal las fechas, con una valija muy grande y dos niños en brazos que una no sabía caminar, y llegaron a la catedral de Vitoria.
Prácticamente con lo opuesto llegaron.
Con lo opuesto a una escalinata muy grande, sí, que hace unos años mi papá y mi mamá nos invitaron a toda la familia a reconstruir ese, sí, viaje. Y decía que esa escalinata con los nenes, sí, y bueno, después de muchos días de secuestro, mi papá había estado bastante tiempo secuestrado, parecía eterna, que además llegaron a la catedral y no estaban, porque había reunión de curas, claro, ese día.
Y justo el que lo tenía que recibir no estaba.
Y el que lo iba a recibir, y alguien de limpieza le explicó dónde llegar. Así que llegaron a un país que no conocían el idioma, sí, que no conocían a nadie salvo a estas figuras, y los albergaron en la casa de TC, en un barrio muy pobre en Brasil, en una comunidad, como digo, cristiana, donde reconstruyeron su vida y su militancia.
Claro.
De hecho, fueron después partícipe del surgimiento del PT, bueno, esa es otra historia.
Esa es otra historia para...
Pero sí, y ahí reconstruyeron su vida con mis hermanos, y ahí nacimos... Juan José y yo, y nacimos, yo digo, yo le tengo un profundo agradecimiento al pueblo, sí, brasilero, lo quiero muy especialmente, es parte de nuestra historia, es parte de mi historia, pero nacimos en Brasil argentinos.
Claro.
Nosotros nacimos en Brasil, pero somos argentinos. Que eso fue una cosa muy difícil de explicar en mi infancia.
Ok.
Porque mis compañeros, entonces, nos aplaudían cuando ganaba Brasil los partidos de fútbol y todo. A ver, yo festejo los partidos de Brasil, sí, si gana Brasil. Solo que juegue contra Argentina.
Claro, ahí lo festejo.
Porque yo soy de Argentina. Entonces, explicar eso era difícil. Que nosotros éramos argentinos. No, vos sos brasileña. No, yo soy argentina. A los 18 años lo pude modificar en mi DNI.
Sí.
Pero de hecho tuve 18 años
con un DNI de extranjera.
Con un DNI
eras como
de extranjera.
De otro país.
Y además la modificación del DNI era un trámite bastante engorroso, muy
pero
feo.
Pero imagino que ese simbolismo, ¿no? O sea, 18 años viviendo, sí, ya acá, y sin embargo, simbólicamente en construcciones de sentidos debe haber sido fuerte. Es decir, bueno, no, en realidad
sí,
soy de aquí, soy de allá.
Yo siempre digo que además es raro porque... Nadie lo entiende, digamos, a todos le parece una pavada cuando uno dice que eso lo vivió fuerte.
Sí.
Y no toman conciencia. Es más, los argentinos tendemos a creernos los más abiertos, los más... Digo, y realmente,
sí,
no es gracioso pasar algunas estancias con un DNI de extranjero.
Me imagino que no.
No, y bueno, y además era muy botón mi DNI, digamos. Entonces... Como que muchas veces había que explicar por qué. Al día de hoy mi DNI, sí, llama la atención.
¿Por qué?
Por el número de documento. Tengo un número de documento que no corresponde con la edad.
Con tu edad, claro.
Entonces, no, me lo ponen mal. Digo, no, es 18, no 28, como debería ser, más o menos.
Tal cual, más o menos es la cifra.
Entonces, pero dice Brasil, ¿cómo que sos brasileño? ¿Y por qué tenés documento de Argentina? Bueno,
o sea, todas las preguntas.
Uno tiene ganas de contar, otras no. Otras no. Sí agradezco... En esto decir, a diferencia de otros, porque las historias del exilio son muy diferentes, la posibilidad de este grupo que se armó a nivel nacional nos da posibilidad de escuchar otras historias, debo agradecer que nací en una familia que tiene una potencia en ese sentido muy particular y que todo es visto, yo es algo que le rescato especialmente a mi viejo siempre, a los dos, esta mirada positiva sobre la historia. Y para nosotros el exilio está cargado de muchas cosas positivas,
sí,
de muchos recuerdos agradables, de muchos amigos, de muchas comidas, de muchos sabores, de muchas cosas significativas desde ahí, ¿sí? Aunque Yo digo que uno de los recuerdos más fuertes que tengo en mi vida, tenía solo 3 años, sí. Mi primer recuerdo nítido fue la llegada a Viedma.
Precisamente, 1979 naciste, en el 83 el retorno de la democracia. ¿Cuándo vuelve tu familia a Argentina?
Mi familia vuelve un poquito antes. Sí. Mi papá no había aparecido en los listados oficiales de exiliados, había sido también una, entre una definición personal y una definición política de no irse a Europa, y entonces no había nunca estado bajo el amparo de ACNUR. Además habíamos tenido esta comunidad que nos había permitido, sí, sobrevivir en el exilio y no necesitar ACNUR.
Sí. ¿Qué es ACNUR?
La organización, lo que depende de Naciones Unidas de protección a los refugiados. Bien. Muchos de los exiliados iban a Naciones Unidas y ACNUR, que es la organización, sí, que se encarga de refugiados y exiliados en el mundo, daba un auxilio económico y lugares de ubicación. En general te ubicaban en los países que eran más receptivos a exiliados, y ahí muchos fueron a Holanda, a muchos países europeos, y algunos, un grupo importante, a México, uh-huh, digamos, a través de ACNUR. Mis papás eligieron no recurrir a ACNUR. Eso significó la posibilidad de quedarnos en Argentina, sí, en Brasil, para estar cerquita de,
claro,
Argentina.
Para poder cruzar pronto.
Para poder cruzar pronto. Nos permitió mucho contacto con nuestra familia, mucho contacto. Vivíamos a 7.000 kilómetros, sí, digamos. Pero bueno,
no había abuelos, Facebook, no teníamos un
pero
Zoom.
Pero había abuelos muy especiales,
sí,
que metían a sus 8 hijos en una Rural Falcon y hacían los 7.000 kilómetros para irnos a visitar. El avión cuando era posible, digamos. Sí. Los otros que eran menos iban en avión, pero si no era eso, era 7 días de viaje para visitarnos.
7 días de viaje.
7 días con 10 en una Rural Falcon.
Claro.
Hoy sería...
No, hoy impensado. Hoy
ilegal,
es impensado,
además. Bueno. Pero bueno, eso hacían para visitarnos, para mantener el contacto con la familia, porque no había nada de esto que vos decís. Y mis papás volvieron por primera vez al país desde el 76, volvieron en el 80, fines del 80, para mi bautismo.
Sí.
Ahí volvieron por primera vez, vieron la posibilidad, digamos, se animaron a volver, solo de vacaciones. En el 82, post Guerra de Malvinas,
sí,
y el anuncio de elecciones, bueno, dudaron un poco qué hacían, no hacían. Vinimos para las vacaciones,
sí,
en el 82, y ahí deciden quedarse.
Bien. Le recuerdo a la audiencia, bueno, estamos en diálogo con Clara Abuso. Ella es hija de exiliados forzosos, obviamente, exiliados, personas de nuestra comunidad que tuvieron que elegir otro país donde rearmar su vida durante la última dictadura cívico-militar. Y estaba charlando, bueno, Clara, vos sos comunicadora, aunque no ejerzas en la comunicación como periodismo, pero lo ejerces como docente. Con Clara, yo no sé si vos te acordás, pero fuimos compañeras,
sí,
de facultad.
Sí, fuimos compañeras de facultad.
Y justo, bueno, nos escribe un compañero desde La Plata que nos está escuchando, así que saludos a Gastón, y también fue, mirá, compañero nuestro de la facultad. Así que bueno, esas coincidencias de un mundo que no sabes cómo, pero te terminás reencontrando con nada. La vida es así, es chiquitita, es un pañuelito. ¿Cómo fue para vos en esa infancia entonces? Porque eras muy chiquita cuando volviste, era cuando viviste toda esa época de horror.
Volví, el primer recuerdo fuerte fue la vuelta a Viedma. Viedma, que mi familia no era de Viedma. Ajá. Deciden volver a Viedma porque no querían volver a La Plata, por lo que significaba en el horror. Volvieron mis papás a trabajar con Miguel Esteban Saine,
sí,
¿sí? A seguir la cuestión de su militancia católica. Y fue volver, digamos, todo difícil, digamos. Yo hablaba mitad español, mitad
en portugués. Portuñol.
Hablaba un portuñol divino, una mezcla muy particular. Me trajo algunas dificultades en la escolarización.
Sí.
Implicó, dicen mis hermanos, todavía tienen algunas anécdotas de que dicen que la fonoaudióloga trabajó muy bien. Esos chistes de hermanos tal corresponden. Mis hermanos habían sido alfabetizados en portugués, así que fue, reacomodarnos en un lugar que paradójicamente seguía estando lejos de la familia, pero cerca. Yo digo, tenía 3 años, pero yo tengo este recuerdo muy fuerte. Era volver a un lugar que no conocíamos. No solo, digamos, porque volvíamos a Vietnam y Vietnam no
era parte de la vida de ustedes.
No era parte de nuestra vida, pero no había sido nunca parte de nuestra vida, porque no era donde estaba la familia, que era en La Plata. Volvíamos a Vietnam, que Vietnam era nada.
Sí.
Digamos, era, además veníamos de una ciudad de playa,
sí,
y mucho calor. Al sur,
a la Patagonia norte, que en el año 83 aparte debía ser, bueno, yo muchos recuerdos no tengo porque también era chica, pero
así claramente... que hubo ahí también un fuerte apoyo familiar de regalarnos las botas, las frazadas, las camperas y todo, venir a Patagonia, a un lugar que muchos años después me enteré que había sido un lugar de protección de mis papás, apenas la dictadura, sí, pero que para nosotros no existía. Y después fue criarme en una comunidad donde era raro hablar de la dictadura.
¿Muy cerrada? ¿Muy conservadora?
No, yo no... A ver, yo creo que Vietnam desde el discurso siempre fue más bien progresista, no siempre de los hechos.
No de lo fáctico.
No de lo fáctico. Pero los primeros 80 fueron difíciles. Ahí yo debo agradecer el camino que dio mi escuela. Yo fui al Pablo VI, una escuela que hizo camino en relación a los temas de derechos humanos. Pero era raro, digamos, la dictadura no estaba presente como está hoy, digamos. Y en la plaza éramos poquitos.
Y estaba naturalizada quizás, ¿no? Lo que nos pasa mucho, la invisibilización.
Estaba muy fuerte el miedo todavía. También. Yo creo hoy, en mi lectura de hoy, algunas cosas están naturalizadas y en otras cosas era el miedo. Y además estaba muy fuerte esto de, pero acá no pasó. Entonces, yo me acuerdo,
sí,
de contar...
muy instalado en la Patagonia, acá no pasó. Acá no pasó, acá no se sintió.
Entonces, yo me acuerdo de contarle a mis amigos, uh-huh, y a mis amigas de la escuela... Muchos recuerdan que dicen que yo fui la primera que le hablé de la dictadura, como que era lo raro y que era una cuestión lejana y que acá no había pasado. Y acá también nos pasó y nos dejó huellas y eso cuesta. Sí, también tengo ese recuerdo, yo supongo que nos debe haber pasado muchos hijos e hijas, sí, de esos momentos y además con esta característica que digo que tenía mi familia. Yo la atrocidad de la dictadura la entendí muchos años después.
Tal cual. ¿Qué no te mostraban tus padres?
Mis papás nunca me ocultaron nada.
Pero a nivel de protección, los padres siempre algo dibujan. Si no lo ocultan, lo disfrazan, lo maquillan quizás.
Mi papá siempre fue un militante de los derechos humanos.
Sí.
¿Sí? Pero es raro que cuente exactamente qué pasó.
Bien. Difícil.
Los detalles los tuvimos después.
Tuviste una infancia muy particular, Clara, lo sabes.
Una infancia súper feliz y cargada de militancia. Yo eso sí, en mi casa era tema. Nunca fue oculto. Nunca hubo algo que no se dijo. A ver, nunca había cosas que de esto no se habla. Al contrario, de todo se habla. ¿Sí? Bien. De todo se habla. Incluso yo recuerdo, teniendo 10 o 12 años, discutir el uso no armado en la política.
Ok. Bueno, tenemos charlar un montón más. Clara, se nos está agotando el tiempo. Te agradezco un montón que hayas aceptado esta invitación, que hayas estado relatando. Tenemos un montón de mensajes, así que ahora, bueno, agradecer, por supuesto, a todos los que nos escucharon, a Julia, que nos manda saludos, que nos está escuchando desde el auto, saliendo de la plaza, a Osvaldo, que es nuestro oyente fiel, católico, también el católico, que ejerce su creencia y nos dice, bueno, que nos felicita por el programa, que estuvo muy emocionante, que estuvo muy emocionado él, y bueno, que es claramente es un día triste, pero es un día de reivindicación también, así que a la tristeza hay que aprender a convivirla también y a sacárnosla de encima. Se nos terminó el tiempo, son casi las 7 de la tarde, cerramos este programa especial, muy emotivo, por supuesto, a 45